de abrir el juego a todos los actores con esta modificación a la ley 611?
Mira, la verdad es que la intención al convocar a estos sindicatos, que son los sindicatos que participaron de las dos reuniones que han tenido con autoridades del Instituto de Seguridad Social, era conocer en qué términos se había planteado esa reunión, más allá de lo que había trascendido mediáticamente, compartir la información que autoridades del instituto acercaron a los sindicatos como para abonar la discusión. Y luego, sí, claro, hay un otro enorme grupo de trabajadores que no tiene representación en esa mesa de conducción del Instituto de Seguridad Social, donde hay algunas organizaciones sindicales que participan, a las que todos compartimos, debemos escuchar y con las que nos tenemos que sentar, ¿no? Está el personal de la policía, que no puede estar sindicalizada, pero que tiene que tener una voz allí, en algún representante, en el esquema que decidan tener, digo, en la discusión, ¿no? Me refiero a eso. Sí. La Asociación de Magistrados y Funcionarios también, los trabajadores municipales que tienen distintos sindicatos, pero que tienen, todos ellos confluyen en un par de federaciones, son un grueso también importante de trabajadores que contribuyen a sostener la caja y que necesariamente tienen que participar de esta discusión. Así que bueno, fue una primera reunión de aproximación, por supuesto poniéndonos a disposición de los trabajadores y de sus sindicatos, porque de avanzarse en algún esquema de modificación, sea este consensuado o no, esa reforma va a pasar necesariamente por la legislatura, de modo que nosotros entendíamos que teníamos la obligación, además, de conocer la posición de los trabajadores. Consensuamos algunas cosas que son, me parece, que el piso de la discusión, así lo han planteado los trabajadores y nosotros también lo entendemos así, que es que este déficit, que también hay que ponerlo un poco en contexto, en realidad, ¿no? El déficit, se habla de 4.000 millones y, por supuesto, que es un número que es muy importante, pero esos 4.000 millones no son los mismos en el presupuesto del 2018 que en el presupuesto del 2019, es decir, no inciden de la misma manera, porque lo que hay que analizar es a cuántos puntos porcentuales equivalen esos 4.000 millones de pesos. Y entonces podemos, repasando con esta mirada, advertimos que hay un déficit que ronda entre los 8 puntos, entre el punto 8 y los 2.2 puntos porcentuales en relación a los números generales del presupuesto, que casi nos permitiría hablar de un déficit estructural en el funcionamiento del instituto y no algo propio de la coyuntura como parece que resulta ahora, ¿no? Visto así, hay que pensar entonces en una solución que le dé sustentabilidad al instituto, que para nosotros, compartido por los trabajadores, no puede ser aumentar los puntos de aporte que realizan los trabajadores. Podría sí ser, por ejemplo, aumentar un par de puntos de las contribuciones patronales que le corresponde hacer al Estado, y por supuesto también analizar alguna variable que nos permita pensar en un fondo que le dé sustentabilidad, que pueda engrosar, digamos, las arcas del Instituto de Seguridad Social para sostener situaciones contingentes.
¿Qué llevó el instituto en estos últimos años a este déficit de Soledad? ¿Qué explicaciones, mira, dieron del instituto?
Del instituto, no sé si hablaron de eso, digamos. Nosotros sí lo hablamos con los trabajadores. Hay una ecuación que es sencilla, que explica qué cantidad de activos necesitas para sostener el sistema de reparto, así como nosotros lo tenemos. Con estos valores de aportes y contribuciones se habla de unos 4 a 5 versus un pasivo, y por cada pasivo que se paga, y estamos en una relación que nos llega a 3, 2.9 por cada jubilatorio o pensión que se paga en la provincia. Y bueno, eso obedece a diferentes razones, ¿no? Hay una clara decisión en parte de las autoridades, entiendo yo, de la administración central y de algunas administraciones locales, en no incorporar personal, es decir, hay hay una nueva manera de vincularse con los estados que tiene que ver con las locaciones de servicio o con la facturación de servicios y demás, que modifica la relación de la cantidad de trabajadores que están en actividad versus la que están de los que están jubilados, pero además hay una prolongación de la expectativa de vida de quienes entran en el sistema a formar parte del grueso de trabajadores del sector pasivo, que hace que esa relación también se vea afectada, ¿no? Y además hay otra cuestión que tiene que ver con la construcción de las finanzas del instituto. Los sueldos de los que son ingresantes son mucho menores de la jubilación que se paga habitualmente uh-huh. cuando estás al final de tu carrera.
Sí.
Y eso es lo que explica un poco la cantidad de trabajadores en actividad que se necesitan aportando para sostener el salario de un trabajador que está jubilado. Entonces hay que pensar, no hay que inventar nada, hay sistemas que funcionan muy bien, que sistemas que funcionan prolijamente, todos hemos compartido que esa suerte de jubilaciones de privilegio que hay, que no son ni las de la policía ni de los docentes, eso se llaman regímenes especiales, porque son especiales las condiciones laborales que tienen, no son justamente de privilegio. Los que sí son de privilegio son los sistemas de jubilación de los cargos selectivos, los sistemas jubilatorios de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y no solo...
Claro, precisamente solo esa diferencia entre lo que cobra un ex docente y un ex juez.
Claro, exactamente, por eso digo, hago la aclaración. Nosotros tenemos un régimen de jubilaciones ordinarias, generales, y tenemos regímenes de jubilaciones especiales, que tienen que ver con que son tareas que se desempeñan o que se cumplen en condiciones particulares, que justifican un retiro anticipado de la actividad. Los docentes, el personal de seguridad, en algunos casos algunas especialidades críticas del Servicio de Salud Pública. Bueno, esos son regímenes especiales. Hay otros que son regímenes que se llaman de privilegio porque vos tenés condiciones más flexibles para jubilarte. Por ejemplo, los de los cargos electivos. Con 2 años continuos de haber sido diputado en esta provincia, aun cuando te jubiles siendo cualquier o teniendo cualquier otro cargo en el estado provincial o en los estados municipales, vos te podés jubilar como diputado. Decime si eso no es un régimen de privilegio.
Totalmente.
Es súper privilegiado. Bueno, eso hay que derogarlo inmediatamente. No porque la incidencia en la situación del déficit sea importante, porque es muy menor, sino porque es estrictamente justo que no existan esos sistemas.
Bien.
¿No? En eso también hemos consensuado y es probable que avancemos en las próximas semanas en un proyecto de esas características.
Bien, entonces allí estuvieron reunidos los diputados del Frente de Todos y los referentes de los gremios.
Estuvo ATEN. Uh-huh. La conducción de ATEM, estuvo la conducción de ANEL, que es el Sindicato de Trabajadores sí. de la Legislatura de la Provincia, la conducción de SEJUN, se excusó Quintriquero porque de último momento surgió un viaje que no le permitió asistir, pero nos vamos a reunir en los próximos días con ATE también, y vamos a iniciar una ronda de reuniones con los otros sindicatos que no tienen representación en esta mesa de discusión que ha convocado el gobierno.
Bien. Soledad, te paso a otro tema que es ineludible, que son los 48 trabajadores.